Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 13 de junio. Les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Juntos durante la próxima hora en el control informativo de la Realidad Nacional con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo Juanito Pendaz, como de costumbre, en el control técnico de ahora, y Patricia Martínez en la producción. Y dándole ya la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Tranquilo hoy, tropical, vistiendo la prenda nacional como una especie de reafirmación, ¿no? Ante las personas.
Lo conoce ella, la prenda nacional.
Pues si no, nunca es tarde para que la conozca, Tomás. Y una persona que hay que trabajar en su nivel, digamos, de identidad. Pero creo que estamos logrando resultados.
Bueno, Omar, vamos en breve. Tenemos agenda cargada. Una victoria tremenda de la sociedad civil, del doctor Arnoldo de la Cruz Bañobre, allá, que lo entrevistamos en San Luis, Santiago de Cuba. Enfrentaba ahí un juicio, fue suspendido. Por falta de cargos por parte de las autoridades, los tendremos aquí vía telefónica en breve. También, más adelante, una actualización, dice el gobierno de Cuba en el día de hoy, que continúa viento en popa la investigación, pero del dinero y la compensación a las víctimas de los muertos de la cubana aviación, ¿qué pasó?
Nada, Tomás, y tampoco hay muchos detalles, viento en popa, pero ¿a dónde se dirige la nave esa de la investigación? Como siempre, el secretismo, ya lo sabemos, los asuntos que pueden considerarse sensibles para el régimen castrista. Pero sí, lo más importante es esto, esta compensación ya debería haberse dado, sinceramente.
Bueno, se ha hecho pública una misiva en las recomendaciones de la prestigiosísima Organización Amnistía Internacional con las propuestas que le ha hecho al nuevo gobierno de España, al gobierno del socialista, pues Pedro Sánchez. En la misiva, pues Amnistía Internacional dice y le recomienda, ¿no?, al nuevo gobierno español ser más vigilante y más incisivo en los temas de derechos humanos en países como Colombia, México, Turquía, Arabia Saudita y Cuba. Perspectiva que puede cambiar esto, España, y hay que decirlo más, tanto por parte de los populares como de los socialistas, una agenda bastante similar en cuanto a Cuba. Promoción de la inversión y no arriesgar demasiado en el tema político. Es lo que ha ocurrido hasta el momento.
Correcto, Tomás. Y mira, lo hemos dicho mil veces, ¿no? Es este famoso concepto de la llamada realpolitik, que lo importante es conseguir un resultado a cualquier costo. El resultado, pues bueno, fue el acuerdo de cooperación de la Unión Europea con Cuba, pero el tema de los derechos humanos, sinceramente, quedó en el olvido. No solo quedó en el olvido, yo creo que fue soslayado. Fue echado a un lado, porque si quedó en el olvido puede ser que alguien pues no se acordó, ¿no? De alguna manera pues no lo tuvo tan presente, fue expresamente echado a un lado. De hecho, esas eran las demandas del gobierno cubano en este acuerdo de cooperación. Pero la realidad es esta, tanto los gobiernos, con excepción del gobierno de José María Aznar, los gobiernos posteriores, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, los dos han tenido la misma tónica con Cuba. El tema de los derechos humanos no se toca, hay que proteger las inversiones, promover las inversiones. Vemos muchos, digamos, eventos de cooperación, ferias de inversiones, etcétera, pero no se ve ningún evento relacionado con el tema de derechos humanos. Eso me llama poderosamente la atención. España nunca ha promovido un evento donde puedan participar activistas cubanos en Cuba para hablar de ese tema.
Bueno, ha vuelto a ser noticia. Hemos hablado de él en otras oportunidades, años anteriores, en este espacio, de Fernando Rasberg, el uruguayo pues refugiado en Cuba, ex guerrillero, autor del blog Cartas desde Cuba y también corresponsal de varias agencias internacionales. Ha vuelto a ser noticia porque se le ha quitado la credencial como periodista extranjero en La Habana. Y me llama la atención lo que ha dicho nada más y nada menos que el intelectual cubano Roberto Fernández Retamar, que ha disfrutado al lado del castrismo durante todos estos años las mieles del poder.
Un llamado intelectual orgánico. Cualquier cosa que quiera decir,
bueno,
esa palabra.
Ha dicho Fernández Retamar, saliendo en defensa de Rasberg, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención el reportaje de nuestro colega Pablo Alfonso de La Página. Dice que ha sido un error tremendo, porque Rasberg, tan lúcido y corajudamente defensor de la revolución. Sería bueno recordar a Retamar que el castrismo es implacable, la lealtad no es cuestionable, es hasta el final.
Sí, no, tal vez, no sé, me hace pensar que exista pues alguna relación estrecha entre Rafael y Retamar, Retamar, ¿no? Que haya salido tan vehemente en su defensa, puesto que no ha salido en defensa de ningún otro intelectual cubano en situaciones similares o peores. Hay algo que me llamó la atención, Fernando Rasberg dijo que entonces parecía que él se había convertido en el primer ilegal en Cuba.
Está completamente equivocado.
Está completamente equivocado. De hecho, cubanos son ilegales en Cuba, como esos cubanos que injustamente en las provincias orientales son declarados ilegales en su propio país, en el propio territorio nacional. Así que, por favor, no es para tanto, Robert, no, digamos, no pretenda reclamar un mérito, por cierto, del cual él nunca ha escrito, digamos, apropiadamente, ¿no?
Apropiadamente, exactamente. Por supuesto, crítico de Radio y Televisión Martí, del exilio cubano, Rasberg, siempre en lo que se llama esa crítica desde la posición de la izquierda muy tenue del castrismo, como siempre el eslogan es hablar mal del Miami con todo tipo de epítetos del anticastrismo para ganar puntos con el oficialismo.
Claro, ganar crédito con el oficialismo y que el oficialismo le pretenda, le permita hacer una crítica cosmética a Tomás, y es el prototipo de muchos, digamos, periodistas, intelectuales, etcétera, que supuestamente dicen estar en una tercera posición, que no existe con el castrismo. ¿Tú estás con ellos o estás contra ellos?
Bueno, vámonos, Omar, a San Luis, allá en Santiago de Cuba. Tenemos contacto telefónico con el doctor Arnoldo de la Cruz Bañobre. Arnoldo, gracias, doctor. Buenas tardes. Doctor, bueno, perdimos la comunicación. Omar, yo siento la línea, no sé si está ahí. Bueno, parece que no. La Patricia estará llamando. Omar, también delicada la situación del tema de los vuelos. En medio del contexto de lo que salió hoy en Granma, también ya se hizo de una manera oficial la cancelación permanente de los vuelos con destino a Camagüey, Moa, Manzanillo, Bayamo y Guantánamo. Esto va a tener un impacto. Son provincias casi todas en el extremo oriental del país. En un lugar donde el tráfico por carretera se dificulta tanto, el transporte aéreo era una alternativa, eso se perdió también.
No, correcto, y además vamos a tener en cuenta que incluso muchos turistas utilizaban estos servicios para desplazarse de un lugar a otro, como parte incluso de los paquetes turísticos que se compraban, ¿no? Viajar de una provincia a otra dentro de Cuba. Tomás, la realidad es que el accidente sucedido ahí en el aeropuerto de Rancho Boyero, en la cercanía del aeropuerto de Rancho Boyero, lo que hizo fue sacar a flote, fue tal vez ya la erupción de un problema que venía gestándose desde hace mucho tiempo.
Bueno, ya sí, está restablecida, nos dice la producción, la comunicación allá en San Luis, Santiago de Cuba, con el doctor Arnoldo de la Cruz Bañobre. Doctor, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Bueno, doctor, estaba previsto el juicio hoy que enfrentaba, fue suspendido, incluso previo al juicio, luego que denunciáramos el pasado lunes toda la patraña que se orquestaba contra usted, había hasta ofrecimientos de darle una salida al exterior dentro de una brigada médica. Los detalles, doctor, cuéntenos.
Sí, cómo no. A raíz de la difusión en las redes sociales y al apoyo brindado por ustedes, los órganos de la seguridad del Estado cubano, pues me citaron a mí personalmente y a varios representantes de diferentes partidos opositores como el Republicano y Damas de Blanco y el delegado, el coordinador del Partido Cuba Independiente Democrática en el oriente de Cuba.
¿Esto fue cuándo? ¿Esta reunión fue cuándo?
Ayer mismo en hora de la tarde, a las 2 de la tarde.
O sea, ayer martes. Nosotros hablamos con él el lunes, ayer martes a las 2 de la tarde. ¿Y qué ocurrió en esa reunión, doctor?
En esa reunión, pues bueno, ellos nos hicieron saber de que reconocían que este proceso no debió haber llegado a esas instancias, porque realmente no tenía ningún tipo de sentido y no hubo ningún tipo de delito por mi parte. Y entonces, porque ellos se encargarían de frenar el proceso a nivel de los órganos del Tribunal Municipal Popular. Y en efecto, así sucedió, y con posterioridad me comunicaron que ya había quedado sin efecto el juicio que debía celebrarse hoy en horas de la mañana, y que con posterioridad nos citarían para un nuevo análisis con la policía, porque está pendiente la fianza que me impusieron a mí, que fueron de 200 pesos de multa.
O sea, Omar, disculpa que te interrumpa. Parece ser que la justicia, quien la rige y la erige el Ministerio del Interior, no es el tribunal.
Bueno, sin lugar a dudas, los tribunales son órganos, no brazos del Ministerio del Interior. Pero tengo una pregunta, doctor. ¿Y por qué citaron al representante de las Damas de Blanco del Partido Republicano de Cuba si esto es un asunto personal con usted?
Porque, sí, cómo no. No, que existen vínculos con mi persona. Con mi activismo, y entonces estaban, considero yo, temerosos de que existiera una respuesta por parte de los otros hermanos de la oposición acá a nivel del Tribunal Municipal.
¿Qué tipo de respuesta piensa usted que estarían temerosos ellos?
Ellos, cualquier tipo de manifestación en oposición al juicio que se iba a celebrar.
Ahora, doctor, a partir de ahora, ¿qué? ¿Usted ya se reintegró a su puesto de trabajo en el policlínico?
Sí, cómo no. Ellos me dijeron que ya hoy podía incorporarme. Y entonces, pues, acabo de hacer una interconsulta en el poblado de Candonga, donde atendí 21 pacientes.
Ahora, en este contexto, doctor, este ofrecimiento de ellos, esta suspensión de un juicio que era supuestamente injusto, ¿lo va a llevar usted a cambiar su postura, a claudicar en su activismo como miembro de Cuba Independiente y Democrática, o usted va a continuar haciendo la misma labor que hasta ahora?
Por supuesto que no. Yo me mantengo firme, me mantengo en mi activismo, mantengo mi posición. Y es el único poder con que contamos los que no tenemos poder aquí, con la verdad y la razón. Eso es más poderoso que cualquier ejército y cualquier tipo de órganos represivos que pueda tener el gobierno cubano.
Doctor, usted menciona que le hablaron de una segunda reunión también con los mismos representantes de otras organizaciones. ¿Cuál sería el objetivo de esto? ¿Qué plantearía? Otra pregunta que tal vez me pueda contestar al mismo tiempo es, ¿no le resulta un poco extraño que el gobierno cubano, que órganos represivos del régimen, estén dando tantas explicaciones, ya no solo usted, sino a otros activistas?
Sí, cómo no. Al parecer, bueno, ellos tienen pendiente la parte legal del proceso, que se supone que, según la asesoría que he tenido por parte de algunos abogados, de que el decreto ley que apliquen es el número 363, que consiste en un sobreseimiento definitivo, y donde se supone que el jefe municipal de la policía de la ciudad de Palma Soriano sea la persona encargada de ofrecer la disculpa por todo el daño ocasionado a mi persona, porque no solamente hay está involucrado el proceso legal, las personas en todo el pueblo han comentado que conocen del caso del médico que estaba acusado de propagar epidemia.
Doctor, se nos acaba el tiempo. ¿Alguna documentación de todo esto que se habló con la policía política acostumbrada a prometer y no cumplir? ¿Tiene usted alguna documentación escrita que dice que fue totalmente cancelado la vista oral en su contra?
No, escrito no hay nada. Todo es de palabra.
Bueno, eso tiene sus problemas, Omar.
¿Cómo no? Supongo que, doctor, usted tiene en cuenta el hecho de que esto, no, mientras no esté escrito, no significa ninguna promesa que haya que cumplir.
Exactamente. Sí, al parecer está pendiente la parte esta legal, que es conjuntamente con la policía política y la policía no política.
Bueno, está bien, doctor. Sería bueno en su momento exigir esa documentación, doctor, para estar libre de cargo, porque puede ser que mañana, en 6 meses, se vuelva a aparecer un instructor a su casa y dice su cargo estaba pendiente. Vamos a enjuiciarlo nuevamente, ¿yo?
Exactamente, cómo no. Así es, mi hermano. Apenas tenga cualquier documentación a mi mano, pues... se las hago llegar a ustedes.
Como un placer, suerte, el doctor Arnoldo de la Cruz de Bañobre. Gracias, allá en San Luis, Santiago de Cuba. Y de San Luis en Santiago nos vamos a Puerto Padre. Un gusto, un placer, como siempre, la presentación del abogado y periodista, escritor, Alberto Méndez Castelló. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación.
Bueno,
un saludo para todos los que nos escuchan.
Dice Omar López Montenegro que si no lo vas a saludar.
Ah, Ah, está Omar ahí. Como
claro que
aquí
sí.
Aquí estoy, Alberto.
No, Omar
un
pensaba...
Un para ti, amigo mío.
Bueno, Omar pensaba que a lo mejor había habido la intervención de una tercera persona que es muy amiga tuya, que le dijo que no te saludara, tú sabes.
Pero no importa, no. Superado el incidente.
Yo no soy un individuo influenciable.
Ah, nos gusta eso.
Nos
gusta escuchar eso. Alberto, óyeme, bueno, hablando seriamente, en el día de hoy, tú has sido el abogado que dentro de la isla pues has tenido la gentileza de compartir con nosotros las perspectivas que existe para buscar indemnización independiente de todas estas familiares que trágicamente pues perdieron a sus seres queridos allí en el avión accidentado en el aeropuerto Rancho Boyero despegando el pasado 18 de mayo. Curiosamente, Alberto, en el día de hoy es la primera vez que aparece publicada una nota y dice así textualmente el titular: continúa investigación sobre causa del accidente aéreo, la imputación de responsabilidades en materia laboral, administrativa o penal se llevará a cabo en correspondiente con lo establecido por las legislaciones vigentes. Esto es lo que dice hoy Granma, todo se refiere a la investigación para evitar futuros accidentes. ¿Y qué pasa con la compensación, con la indemnización? ¿Una cosa tiene que ver con la otra o puede ejecutarse de una manera independiente?
No, una cosa no tiene que ver con la otra. Y déjame decirte, pero bueno, llama la atención la nota esta de que me estás hablando, porque anteriormente se habían producido siniestros, ¿no? Y no había habido, digamos, este tipo de información. Yo creo quizás que esto sea, digamos, que un adelanto de lo que ellos estén previendo o en estos momentos estén realizando. Pues como yo le decía a ustedes, no como abogado, yo como ciudadano cubano, lo primero que hacía, si estuviera en este caso, la pérdida de un ser querido, eso es algo irreparable. Pero hay otras situaciones que sí tienen, se pueden solucionar. Y en este caso, transportación de pasajeros, ya sea por vía marítima, aérea o terrestre, es una actividad que genera riesgo, eso está previsto en el Código Civil cubano, y no tiene que ser precisamente un acto ilícito para que haya, digamos, que una indemnización. Entonces, precisamente, ahora cuando concluyan estas investigaciones del avión siniestrado, pues sencillamente, como tú bien decías, una cosa no conlleva lo otro. Puede que no haya habido ningún error humano, puede que no haya habido ningún acto ilícito, y sigue presente que las personas estas, que los sucesores, pues debían de ser indemnizados, ya por la ley cubana, ya por la ley de un estado, el estado de la aeronave, propietaria de la aeronave, esto tendría que estar, digamos, que un acuerdo de las partes involucradas. Y también el Código Civil cubano es muy claro, yo lo decía anteriormente, mira, el artículo 20 muy claro lo dice, muy claro. Dice que si un acuerdo o un tratado internacional del que Cuba sea parte establece reglas diferentes a las expresadas en los artículos anteriores, el artículo anterior, por ejemplo, es el 15, en que él dice que la sucesión por causa de muerte se rige por la legislación del estado del cual el ciudadano, del causante, en este caso de los cubanos, por la ley cubana. Pero recuerden ustedes, como también se dijo acá, que había convenios internacionales, concretamente el de Montreal, en el que Cuba es signatario, y ahí hay especificidades que debían ser resueltas. Vamos a ver qué deciden las autoridades, ¿no?
Sí, Omar, porque es interesante, en toda esta explicación del accidente, que vuelven a reiterar que es de cara a evitar futuros accidentes, no hay ni una recomendación ni una palabra a los familiares que desde, según la ley, el acuerdo de Montreal, desde los 15 días de identificación de las víctimas, tienen derecho a los primeros $166,000.
Correcto, además de cualquier otra indemnización. Pero Alberto, leo en la noticia aparecida aquí en nuestra página web, martinoticias.com, que dice que la directora jurídica de Cubana de Aviación, Johanna Rodríguez, dijo que están visitando a las familias de las víctimas con el fin de informarles y ofrecer detalles del proceso de investigación de las causas. Pero hablando de todo esto que estamos hablando, si la directora jurídica de Cubana Aviación va a visitar a familiares de las víctimas para informarle de los detalles de la investigación, ¿esto es un procedimiento normal? O tal vez están tratando de alguna manera pues de influenciar en cualquier reclamo que vayan a hacer estos familiares?
Bueno, yo realmente no sé hasta qué punto y de qué forma la directora jurídica estará llevando a cabo este cometido, pero yo lo veo desde otro punto de vista. Te repito, que yo sepa, no ha habido un antecedente en otro siniestro en que se hayan tomado, digamos, que estas, vamos a decir, preocupaciones. Y yo lo veo desde, no sé, quizá, ojalá no me equivoque, pero lo veo desde otro punto de vista, lo veo desde el punto de vista que quizás, acuérdate de la publicidad que hemos estado dando.
Correcto. Esto,
pues sí. Entonces yo lo veo desde otro punto de vista, yo lo veo desde el punto de vista que quizás ellos sí tengan en cuenta que ya las personas, acuérdate también, Omar, estamos en el siglo XXI, 18 años ya llevamos en el siglo XXI, las personas tienen otros conocimientos de las cosas, ahora mismo nos están oyendo, ellos por sí mismos pueden buscar en internet, ir a asesorarse con abogados y demás, y entonces pues yo pienso que quizás ellos estén, digamos, que hablando en buen cubano, recogiendo cordeles y sabiendo que pueden ser demandados.
Excelente punto, como siempre. Gracias, Alberto Méndez Castelló, abogado y periodista allá en Puerto Padre, Las Tunas. Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Lo invitamos a una pausa informativa. Luego de la misma regresamos con más noticias aquí en nuestro espacio este miércoles 13 de junio.
Para los cubanos residentes en la isla, el gol de Radio Martí, 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Yankees de Nueva York.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 7 p.m. Nacionales versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 2:30 en Radio Martí. El doctor santiaguero Arnoldo de la Cruz le informó a Radio Martí que le habían suspendido el juicio en su contra que estaba planificado para hoy. Adriel Reyes ahora nos ofrece más detalles.
Al clínico santiaguero Arnoldo de la Cruz inicialmente lo habían acusado de propagación de enfermedades, pero este argumento se desvaneció gracias a la cobertura de Radio Martí, que sacó la verdad de este caso.
La seguridad del Estado se dieron cuenta de toda la injusticia que habían cometido gracias a la cobertura que ustedes les han dado y decidieron suspender el juicio.
Arnoldo de la Cruz se enfermó con dengue y debido al bajo nivel de plaquetas se ingresó en una unidad hospitalaria de Santiago de Cuba, pero dos horas después fue expulsado de esa institución aún con los sueros puestos.
Ayer me citaron a mí y a un grupo de hermanos de acá, de otro partido, Ama Blanco, republicano, y entonces ellos manifiestan de que ese proceso nunca debió haber llegado hasta donde llegó. Si eso había llegado hasta ahí es porque ellos habían querido, porque ellos fueron los que manipularon todo eso.
Al clínico y opositor santiaguero le llegaron hasta proponer una colaboración médica en el extranjero.
Me dijeron que no, que ya yo no tenía ninguna intención que eso se celebrara y con posterioridad me llamaron nuevamente que ya habían conversado con la fiscalía y que el juicio se suspendía. Inclusive hasta me ofrecieron una misión, una colaboración médica.
El clínico santiaguero Arnoldo de la Cruz, conocido por sus denuncias del sistema de salud en la isla, le agradece a Radio Martí por ayudarlo a que saliera la verdad a la luz.
Muchas gracias, agradecido por todo el apoyo que ustedes me han brindado en todo este proceso, especialmente a Marta Livia y a Tomás Cardoso.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El periodista independiente Emilio Almaguer publicó en YouTube dos audiovisuales titulados Lo que el gobierno cubano nunca muestra, donde expone el drama de familias que enfrentan todo tipo de penurias y no cuentan con el respaldo del gobierno. Así lo explicó precisamente el comunicador.
Nosotros lo publicamos, pero entonces se lo damos a la familia, a la persona del pueblo, mediante USB, en disco, grabamos todos esos trabajos y lo divulgamos para motivar a otra familia que están en situaciones similares a que expongan sus condiciones de vida, ya que si no podemos por lo menos ayudarlo a ellos, motivar al gobierno y presionarlo de esa forma para que le brinde ayuda, algún tipo de asistencia social o de ayuda a esas familias que están en desamparo total. Y quien tiene un móvil bueno, que tenga capacidad, le pasa los videos mediante Zapia y se va divulgando a todo lo largo de la comunidad.
Los presidentes de Estados Unidos y Corea del Norte firmaron el martes en Singapur una declaración de 4 puntos. Primero, los dos se comprometen a establecer nuevas relaciones bilaterales con el deseo de paz y prosperidad de los ciudadanos de ambos países. Segundo, Estados Unidos y Corea del Norte aunarán esfuerzos para construir un régimen de paz duradera y estable en la península de Corea. Tercero, los dos reafirman la declaración de Panmunjom del 27 de abril de 2018, en la cual Corea del Norte se compromete a trabajar en aras de lograr la completa desnuclearización de la península coreana. Y cuarto, ambas naciones se comprometen a recuperar los restos de los prisioneros de guerra y los desaparecidos en la guerra de los años 50, incluida la repatriación inmediata de aquellos ya identificados. Y el gobierno colombiano cerrará los pasos fronterizos fluviales y terrestres del país el próximo jueves y sábado para garantizar la total normalidad en la segunda vuelta de la elección presidencial del domingo, en la que se enfrentan Iván Duque y Gustavo Petro. La Oficina de Migración Colombia informó a través de un comunicado que el primer cierre se hará el jueves, comenzando el día, hasta el próximo lunes en los 7 puestos de control habilitados con Venezuela. El director de esa entidad, Kruger Sarmiento, afirmó que los cierres de 2 etapas se debe a la crisis que atraviesa Venezuela, lo que ha ocasionado la salida de un gran número de ciudadanos del país petrolero. Y la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia de Nicaragua convocó para mañana un paro nacional de 24 horas para exigir el fin de la represión y la reanudación de un diálogo que permita resolver la crisis que ha dejado al menos, hasta el momento, 148 muertos. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando Cuba al Día con Tomás Cardoso y Omar López Montenegro. Buenas tardes.
Música.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 13 de junio, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, continuando a tiempo completo aquí el panorama informativo. Antes de irnos con nuestra próxima entrevistada, Omar, leí una noticia breve antes de irnos al aire de la señora Leira Guevara March. Creo que estaba en Diario de Cuba, al menos la postearon ellos, no sé cuál es la fuente original. Y dijo así, el titular decía lo siguiente: a Leira Guevara expresa que una de las bondades de la Revolución Cubana es su proceso de que es capaz de rectificar. Claro, se le olvidó poner la otra parte para ser más represiva.
Sí, correcto, Nora. Es un sistema criminal que se autocorrige.
Que
¿no?
se autocorrige, pero para ser más dogmático.
Correcto, para ser más efectivo, más efectivo. Dogmático, más represivo. Sí, no, increíble. Si recordamos lo que significó el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, esos, digamos, nombre tan rimbombante que utiliza la retórica castrista, pues ahí vemos los resultados. Cuando la revolución rectifica, mucha gente va a la cárcel.
Pues es verdad que la herencia es la herencia, ¿eh? Los genes son los genes. Igualitica a su padre, o peor.
Bueno, Tomás, ¿qué puedes esperar? Como quiera que sea, por muy poco tiempo que estuvo criada escuchando a este individuo, ¿no? El poco tiempo que lo haya podido haber escuchado, porque es cierto que fue niña cuando él falleció, pero también la herencia de verdad que no se puede negar y es un fenómeno biológico.
Bueno, el pasado lunes tuvimos la buena noticia, temprano en la mañana fue transferido desde la prisión del 5 y medio de Pinar del Río a una granja en Consolación del Sur el científico, el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola. Ayer, en horas de la mañana, tuvo su primer visita por parte de su hermana, la también profesora académica universitaria, Omara Ruiz Urquiola, que la tenemos en vía telefónica desde La Habana para que nos cuenten todos los pormenores de lo que vio allí en esta nueva localización donde está su hermano en Consolación. Buenas tardes, Omara.
Muy buenas tardes, Tomás y Omar.
Bueno, un placer tenerte como siempre. Todos los pormenores que nos puedas aportar, tu primer encuentro ayer con tu hermano en la nueva facilidad penitenciaria que se encuentra, que viste, cómo lo encontraste. Adelante, Omar.
Yo la encontré mal, Tomás. Estoy extremadamente preocupada porque la delgadez de mi hermano es impresionante. Por supuesto, la ira y el desconsuelo crecen porque es una condena absolutamente injusta, pero además de esto, las arbitrariedades del descontrol, yo creo, y la falta de estructura de solidez del sistema penitenciario cubano es pasmosa. O sea, mi hermano estaba en ese campamento, yo no lo sabía, pero mi hermano estaba en ese campamento desde el sábado, sin tener ni tan siquiera ropa que ponerse, porque ahí no hay uniforme, ahí es en ropa de civil. Y a nosotros nos avisaron el lunes a las 10 de la mañana. Desde el sábado, él estuvo hasta el lunes sin nosotros saber realmente que él lo habían pasado a ninguna parte. O sea, ya por ahí hay una gran arbitrariedad. En este lugar donde él está ahora, que es un lugar de bastante difícil acceso, muy difícil acceso, no hay cobertura telefónica, cobertura telefónica, por tanto y demás, nosotros vamos a saber de él cada 21 días cuando vayamos a la visita. Lo que pasa en ese intervalo de 21 días va a ser absolutamente desconocido. Un lugar aislado, a 15 kilómetros, con caminos que son prácticamente intransitables. Por supuesto, o sea, en Cuba no reconocer prisioneros de conciencia, prisioneros políticos, están todos los presos juntos. Sin embargo, él sí me dijo algo, el personal, los militares, los custodios de este campamento que se llama Cayo Largo, ahí en Consolación, lo han tratado correctamente. Él no tiene quejas, el personal que trabaja en ese lugar. Lo que sencillamente, o sea, la comida no es que sea deficitaria, eso no es comida, y se están muriendo de hambre. Por más que uno le lleve cada 21 días, las condiciones de refrigeración no existen ni mucho menos, y él está en una condición física que a mí me preocupa.
Ahora, Omar, aquí hay una cosa que es ilegal incluso en los propios códigos penales del castrismo. No hay comunicación telefónica en esa prisión.
Sí, no, independientemente de que no haya cobertura para celular, debería haber teléfono, debería haber una línea, sí, evidentemente las prisiones. De hecho, ahí tiene que haber una línea telefónica, lo que no le dan acceso a los presos, porque los guardias, los jefes del penal, tienen que comunicarse de alguna manera con sus autoridades superiores, sí, así sí. Que...
De hecho, Omar, disculpe que me interrumpe, pero como yo me demoraba ayer, porque ya le digo que el acceso es muy difícil, como yo me demoraba, el jefe del penal llamó a la casa, llamó aquí a mi mamá. Evidentemente, ahí sí hay una línea telefónica, lo que no la pueden usar los reclusos. ¿Qué pasa? Que como ellos ahora en ese régimen tienen derecho al trabajo y ellos pueden salir, me imagino, que puedan hacer llamadas desde algún teléfono público en un pueblo, en un batey, donde hay algún teléfono que puedan tener acceso. Pero realmente en la prisión ellos no tienen acceso a las llamadas telefónicas.
El otro, perdón, Omar, adelante.
No, lo que iba a decir que, Omar, te iba a preguntar, el ambiente con la población penal allí es mejor que donde él estaba anteriormente, que hubieron estos intentos de acoso.
Es pronto, porque a pesar de que en Kilo 5 las condiciones eran mucho más adversas, no lo sacaban a coger sol, pasó la agresión de este segundo jefe de ahí del área preventiva. Sin embargo, la comunidad de presos, que estaba tan desprotegida desde el punto de vista del conocimiento de las propias leyes, se nucleó alrededor de Ariel y él logró allí tener un respaldo. Incluso ante la agresión homofóbica tuvo el respaldo del resto de la población penal. Pero en este lugar, pronto para decirlo, estamos hablando además de un campamento bien grande. Por lo que yo pude ver, al menos habían 4 naves interminables, el espacio es reducido, por lo poco que él me pudo decir, el espacio, él no quiso hablar mucho del tema, pero el espacio es reducido incluso para tener sus pertenencias. O sea, no sabemos todavía verdaderamente qué está ocurriendo ahí adentro. No puedo decirle además hasta el día 30, no hay visita, así que hasta el día 30 yo voy a estar ciega y sorda.
Imagínate,
no
sé
absolutamente
tú.
Nada hasta el día 30.
Claro, hay otro tema, Omar, de lo que pudiste ver allí. Se ha dicho que él tiene derecho a trabajar. ¿Qué tipo de labores es la que él va a realizar? ¿Ya comenzó o está por comenzar? ¿Qué pudiste averiguar?
No había podido comenzar porque no tenía tan siquiera ropa de trabajo, pero ahí se hace o agricultura o construcción. Hay una posibilidad que tiene que ver con que si alguna cooperativa cercana, algún campesino, lo solicita para que trabaje con él, puede ir a buscarlo por la mañana y devolverlo a la hora de la tarde. Y como mi hermano realmente sabe hacer de todo tipo de labor, desde carpintería, construcción, trabajo de campo, cuidar animales, realmente eso sería algo que le facilitaría las cosas. Estamos tratando de movernos en esa dirección, con además, en Consolación del Sur, hay un fuerte movimiento masónico. Mi abuelo fue masón, tuvo grado dentro de la masonería en Pinar del Río, importante, y tenemos amigos masones.
Y hay una hermandad, los masones tienen una hermandad tremenda.
Sí, no, los masones hicieron a Cuba Libre. Vamos a hablar por ahí.
Por supuesto.
Entonces yo creo que puede aparecer algún campesino que dé su palabra, que fíe por él, y entonces mejoren un poco las condiciones. También me hablaron de que para agosto quizás ya le den pase.
Ah, porque está contemplado entonces que pueda recibir pase. Tengo otra pregunta, Omar. ¿Hay alguna posibilidad de que tenga una reducción de condena o salir antes de tiempo?
Por buena conducta, como se reduce todos los meses una X cantidad de días, que ahora no recuerdo cuáles son, porque en un momento eran 32 días, en otro momento fueron 2 meses. No sé ahora en el Código Penal vigente cómo está funcionando, pero más o menos él debe salir sobre los 10 meses.
Ahora, Omar, ¿tú crees que todo esto que ha estado fluyendo, que no es muy agradable, que digamos, porque las condiciones siguen siendo infrahumanas, pero hay una mejoría en cuanto a la situación del presidio cerrado en el 5 y medio. Todo esto tiene que ver con también la decisión que tomó Amnistía Internacional de declararlo prisionero de conciencia, una decisión que tiene peso, una organización prestigiosa. El caso de Ariel es internacional. ¿Crees por ahí van los tiros y que con esa cobertura que él tiene y la protección de Amnistía Internacional, pues va a haber un poco de mejor atención hacia él?
Yo lo que creo, Tomás, es que mientras más se visibilice el abuso y la condición de desprotección en que estamos absolutamente los 11 y pico de millones de cubanos que habemos aquí adentro, más difícil le va a hacer a este desgobierno ultrajarnos de la forma en que lo hace. En el caso de Ariel, tiene esta cobertura de la cual estoy profundamente agradecida. Es un caso muy sólido, es un caso verdaderamente que afronta verticalmente al gobierno cubano y lo va a seguir haciendo durante cada minuto que lo tengan injustamente detenido. Es un error garrafal que cometieron las autoridades, el cuerpo de la seguridad del Estado, de la inteligencia, que ya no es inteligencia, porque evidentemente esa metedura de pata era impensable años atrás. Este caso es sólido, este caso cada vez se va a internacionalizar más. Como yo decía, se visibiliza el horror que vivimos los cubanos. Sin embargo, hay que contar con la soberbia del régimen. Yo le digo agradecida, si no fuera por eso, quién sabe dónde estuviese mi hermano ahora. Quién sabe qué nos hubiera pasado, qué me hubiera pasado a mí y a estas alturas si no fuera por esa cobertura. Pero hay que contar con la soberbia, hay que contar con el despotismo y sobre todo hay que contar con la esencia injusta de este régimen de oprobio en que estamos viviendo.
Omar,
no lo podemos dejar de lado.
Una pregunta, lo mencionabas que lo encontraste pues muy delgado, extremadamente delgado, pero su estado de ánimo cuando pudiste hablar con él, ¿cómo lo notaste? ¿Qué te transmitió?
Mi hermano está extremadamente triste, está muy triste. Lo único que realmente lo logró animar fue el hecho de que le llevé impreso el artículo de Chaguacea que salió en Havana Time, y cuando lo leyó se echó a llorar. O sea, eso lo tocó profundamente. Eso lo tocó. Yo quisiera agradecerle a través de ustedes a Chaguacea, no lo conozco, pero para él fue algo importante. El estado en el que él está es el estado de la firmeza, por una parte. Siempre está la firmeza de base, siempre, pero de mucha tristeza porque además es inexplicable y es la impotencia, es impotencia que se manifiesta en tristeza.
Bueno, debo hacerte una pregunta en el plano tuyo personal. Eres profesora universitaria, eres joven, estás enferma. Nos gustaría que nos contaras, Omara, ¿qué tiempo te tomó ayer trasladarte, cuántas horas, desde la capital cubana hacia Consolación del Sur, en ese lugar que tú dices que está inhóspito, en el monte, en el campo, no sabes dónde está? Cuéntanos.
Bueno, nosotros salimos de aquí, me acompañó un gran amigo, Oscar Casanela, le debo mucho porque yo sola no podía, además tenía que llevar una maleta muy grande. Y entonces, bueno, salimos de La Habana, 8:00 de la mañana logramos salir. Llegamos a Puente Consolación sobre las 10:00 de la mañana, y de ahí para allá, que nos habían dicho que había máquinas y tal, mentira, no hay transporte. De ahí para allá, en un bicitaxi, que una parte del recorrido lo tuvo que hacer Oscar, y otra parte de a pie, porque los charcos y tal, aquello no es ni terraplén, aquello es un camino hacia adentro, en un lugar, ya le digo, un lugar inexistente. Yo dudo que eso esté realmente en el mapa, que esté nombrado en algún mapa. Hasta allá adentro fuimos nosotros, 15 kilómetros adentro. El bicitaxi nos esperó, nos trajo de vuelta. Llegamos a los Ochovía. Bueno, nosotros llegamos aquí a La Habana sobre las 10 de la noche.
Imagínate, Tomás.
Mira, Tomás, eso me recuerda, y separado en el tiempo y la distancia, una historia que me hacía mi hermana cuando la primera escuela campo en Cuba, allá en Camagüey, cuando mi mamá y ella fueron a verme, y era una niña, y salieron de mi casa a las 5 de la mañana para llegar al campamento, después así mismo está más o menos como está describiendo Omara, para entregarme una ropa limpia, recoger la ropa sucia e irse, porque ya tenían que regresar. Salieron de madrugada, llegaron prácticamente de madrugada, y es curioso cómo, porque en definitiva la escuela de campo era como una especie de, digamos, ensayo de prisión temporal, ¿no?, para los estudiantes. Esa es mi campo manera de ver eso. Campos de concentración, como mismo está ahora mismo, pues, Ariel. Significativo, Tomás, como el régimen no cambia sus métodos.
No cambia. Omara, finalmente, ¿tu mamá cómo está?
Mami está bien, pero yo no quise que fuera, Tomás. Mami tiene 71 años y mami está cubriendo un frente importante, que es estar en la finca, en lo que yo todavía no se acaba el curso, yo estoy trabajando y estoy moviéndome con todo lo de Ariel y tal. Entonces no quise que fuera porque además ya le digo cómo es el trayecto. Me acompañó Oscar y así me tendrán que acompañar otros amigos que han sido muy solidarios. Todos los días vienen amigos a la casa porque yo solita realmente no puedo ir al campamento, no tengo fuerza.
¿Cómo no? Oscar Casanella, pues también colaborador de este espacio y muy amigo de Ariel, fue la primera persona que nos puso en contacto con el caso tuyo y el de tu hermano. Gracias, Omara, nos mantenemos en contacto y aquí los micrófonos de este programa de Radio Martí a la disposición de ustedes. Muchas gracias. Bueno, Omar, esperamos en lo que nos queda establecer contacto allá en Placetas, Villa Clara, por si nos está escuchando. Sabemos que en Placetas se escucha muy bien Radio Martí, con esta Ariana López Roque del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que como sabemos, la semana pasada dejó una huelga de hambre y la sustituyó por un plantón. Y entonces, pues, el plantón, que consiste en protestar y con carteles antigubernamentales en el portal de su casa, recibió la agresión de personas desconocidas en la madrugada del lunes. Está en las redes sociales. Apedrearon su propiedad. Vaya, una mujer sola ahí, a ese nivel. ¿Qué tipo de personas son las que se pueden prestar a este tipo de actitud?
Tomás, personas de la más baja catadura y del carácter más deplorable que puedas encontrar, gente que hacen esto. Lamentablemente siempre existen, siempre se encuentran personas de ese tipo. Ahora también estamos hablando de esto, estamos hablando de un frente opositor. Yo creo que también la oposición, sus compañeros, incluso gente que no milita en el mismo movimiento, pero que comparten su causa, cuando sucede un fenómeno como eso, es importante crear redes de ayuda, gente que vayan allí, y hay que pasar tal vez un poco de trabajo, pero dominen su casa si no tiene espacio, dominen el portal, pero que también vean que esta persona no está sola, porque en muchos de estos casos, estos ataques nocturnos, etcétera, se producen para incrementar la sensación de soledad, de desamparo en el activista, para desalentarlo de lo que está haciendo y a la misma vez transmitirlo a su esposo que está en prisión. Así que yo creo que en casos como este hay que crear mecanismos de solidaridad, hay que preverlos, hay que articularlos, no espontáneamente. Muchas veces se habla de la idea de que hay que ir a la profesionalización de la oposición. Estoy de acuerdo con esto, pero la profesionalización implica dejar la improvisación y tener respuestas y mecanismos para casos como este.
Bueno, reiteramos que esta es la información que tenemos. Habíamos invitado a Ariana López Roque para que explicara la denuncia, contara aquí la denuncia de lo que ha ocurrido. Evidentemente, la seguridad del Estado no se lo ha permitido. El teléfono de ella, muy difícil de comunicar. Hay un hostigamiento y una complicidad por parte de la compañía de Texas con la policía política para que esta joven, una muchacha muy joven, opositora, que lo que está haciendo es defender los derechos de su esposo, Misael Díaz Paseiro, preso político cumpliendo prisión, y ella defendiendo los derechos que no le quieren otorgar en prisión. También habíamos invitado en este segmento, dependiendo de la cortesía de Texas, a Manuel Martínez, opositor del CID en Velasco, que nos llamó desde allá, que está recibiendo todo tipo de hostigamiento y no le han permitido la llamada. Tenemos buenos contactos ahí en el Texas, Omar.
Mira, Tomás, y valga la aclaración esta que tú haces, ¿no?, de la complicidad de Texas. Esta es la diferencia esencial cuando la gente habla de los sistemas totalitarios y los sistemas autoritarios. En una dictadura de otro tipo, por muy cruenta que sea la dictadura, la compañía de teléfono no pertenece
a... Es privada.
Es privada y puedes llamar y puedes comunicarte con las personas, comunicarte con sus familiares. Es decir, el manejo de la situación es completamente diferente en una dictadura de corte autoritario que una dictadura de corte totalitario. Por eso, precisamente, es un sistema mucho más represivo.
Bueno, pues esa es la realidad. Ya vemos que está entrando el estudio, pues, nuestro colega Luis Felipe Rojas, como siempre, a esta hora de la tarde. Lo recibimos con mucho gusto aquí en nuestro espacio para que nos comente qué va a tener en Contacto Cuba. Sale al aire todos los días a las 3:30 acá en Radio Martí. Buenas tardes, Luis Felipe, ¿cómo estás?
Muy bien, viendo, bueno, la prenda nacional. No,
las cosas cambian. El hombre tiene un repertorio de curvas en la que Bol renta. Cuando tú vienes para subir a la combata, te sube con la guayabera entonces.
Dos cosas que tengo que decir, que tenemos nuestros seguidores por allá, por Madrid.
¿Verdad que sí? Nelsito Ganduya,
que dice que vengo con el machete.
Dice Patricia que no es nuestro seguidor, dice Patricia que es su seguidor.
Bueno, exactamente, le voy a responder, sí vengo con el machete, pero hay otras opiniones como la de Silvia Astorga, mi amiga allá en Austria, Viena, que dice que me veo bien con la guayabera, a pesar de la gente que me quiere dar un carácter así, agresivo, guerrero, Luis Felipe. Eso no es justo.
Bueno, ya veremos en lo que queda de semana.
¿Qué tenemos en Contacto Cuba? Bueno, Texas nos ha llevado recio hoy en Cuba al día.
Sí. Bueno, testimonios desde lugares muy, muy, muy pobres. Entonces, como no sale en la prensa oficial, como no sale en la televisión nacional, activistas de derechos humanos han querido acompañar a esta gente, les han filmado su testimonio, y incluso uno de ellos dice: yo sé que esto no resuelve nada mi situación, pero quiero que la gente lo vea por lo que está pasando. Y situaciones de vivienda, situaciones de salud, de personas que están totalmente abandonadas. Incluso uno de los testimonios de alguien que se accidentó hace 2 años y la han estado, como dicen los cubanos, peloteando de turno en turno para tener el acceso a una operación en un hospital importante en Santiago de Cuba.
Entonces, todos estos testimonios de la zona
están recogidos
oriental...
Están recogidos por un PACU, por la Alianza Democrática Oriental y por unos periodistas independientes.
Bueno, pues no se lo pierdan a las 3:30 con nuestro colega Luis Felipe Rojas. Y como tenemos un minuto, y con el permiso de nuestros colegas del Departamento de Deportes, pues dentro del espíritu que mañana comienza el Mundial de Fútbol, a ti te hago la primera pregunta y después pues mi colega Omar López Montenegro. ¿Tiene sustentación, tiene fundamentación ese rumor bien fundado que hay que el cubano está dejando de ser el deporte nacional del béisbol suplantado por el fútbol soccer?
Claro.
¿Es verdad?
Es más barato y en segundo ha sido más promocionado. Acuérdate que prohibieron los partidos de Grandes Ligas en Cuba, prohibieron exaltar las figuras de los grandes peloteros cubanos y de los otros, los latinoamericanos y eso. Pero también lo que han hecho es lo otro, exaltar las figuras de los futbolistas y la noción de éxito que tienen.
Omar, hay que rescatar el béisbol cubano. ¿Entonces?
Sí, yo creo que no ha dejado de ser el deporte nacional. El fútbol ahora se practica más, tiene más seguidores por estas razones obvias que menciona Luis Felipe, pero el cubano se sigue identificando con el béisbol. Y yo creo que esa es la
pasión,
la sutil diferencia. El cubano
y además yo pienso, no sé cómo lo ve usted, que el rescate está con la caída del castrismo.
Correcto, tiene que desaparecer para que la gente pueda practicar el deporte de una manera libre y no tenga que desertar para ser estrella en las grandes ligas. Otra cosa que quería decir, no se puede decir que el fútbol pueda ser el deporte nacional en Cuba hasta tanto Cuba no tenga un buen equipo de fútbol.
Ah, yo discrepo.
Bueno, buen punto. Para otro análisis. Gracias, Luis Felipe. A mi colega Omar López Montenegro, como siempre, nos veremos mañana aquí nuevamente jueves a las 3. Juanito Pendaje en el control técnico de Abre, para Patricia Martínez en la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes y nos vemos mañana a las 2. Ahora, lo dejamos con las noticias y luego nuestra compañera Cari Roque y su propuesta tras las noticias. Nos vemos mañana.
Entre paréntesis. Hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus 3 nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los 3 nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford. A Kennedy en un carro Lincoln, marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Salpízar.